Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 12 de enero de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El impuesto criminal en México, por Isabel Acota, y la soledad, un problema de salud pública. Y continuaremos con artículos diversos. Empezamos con el impuesto criminal en México, amenaza el nearshoring. En septiembre del año pasado, después de una reunión con funcionarios de la Casa Blanca, el canciller mexicano Marcelo Ebrard se mostró entusiasmado por las oportunidades de trabajo que pudiera traer el programa de semiconductores del país vecino. Se le hizo la invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores electromovilidad, dijo el funcionario a reporteros. Estados Unidos espera se gasten hasta 280 mil millones de dólares en esfuerzos para atraer la producción de chips semiconductores de China a sus países aliados. Un par de días después, un grupo de investigadores publicaron un estudio titulado Extorsión Empresarial y Seguridad Pública en Tijuana. ¿Quién protege a quién? Especialistas del Centro de Investigación Independiente en México evalúa, junto con el Center for International Private Enterprise, la Universidad de California, San Diego y el Global Initiative Against Transnational Organized Crime, encontraron, entre otros hallazgos, que el cobro por pagos de protección que el crimen organizado exige a negocios va desde $400 semanales hasta $3,000 por mes, luego de un pago inicial de $5,000. Lo llaman el impuesto criminal. Y aquellas empresas que estén pensando en aprovechar el programa estadounidense para mover sus operaciones de producción de semiconductores deben tener en cuenta las implicaciones que tiene el llamado nearshoring. El caso de Tijuana tiene sus particularidades, explica Cecilia Farfán, jefa de seguridad en el Centro de Estudios México, Estados Unidos, de la Universidad de California, San Diego. Pero no es exclusivo. Un comportamiento similar se ha visto en diferentes versiones a lo largo de la frontera. No me sorprendería ni me parecería raro que ciertas empresas hagan el cálculo y digan, no me conviene instalarme ahí justo por este tema, dice la académica. Entiendo que los empresarios lo que quieren es hablar bien de su ciudad y obviamente en el caso de Tijuana, la ciudad no es solamente la violencia de la que hablamos, pero sí hago un llamado a la comunidad empresarial de quitarse las anteojeras para ver la situación por completo. Es probable que las empresas que se muden a México en la perspectiva de 5 años sigan enfrentando riesgos relacionados con la seguridad como el robo de carga y extorsión, escribieron en un texto en julio los analistas de la firma S&P Global Emily Crowley, José Sevilla Masip y Rafael Amielen. Los casos de extorsión denunciados aumentaron un 28% de un año para otro en todo el país durante la primera mitad de 2022 y los centros de fabricación de Guanajuato y Nuevo León informaron el mayor aumento en incidencia. Los componentes automotrices representan más de un tercio de toda la carga ferroviaria robada, apuntaron los analistas, refiriéndose a una de las exportaciones más importantes del país. Si bien es probable que los puntos conflictivos delictivos varíen durante la próxima década en respuesta a los despliegues de las fuerzas de seguridad y la dinámica delictiva regional, es probable que los niveles nacionales de actividad delictiva se mantengan elevados, dijeron los expertos de S&P Global. El cobro de piso funciona como un ciclo vicioso, explica Farfán Méndez. Para poder determinar su autoridad, los criminales tienen la necesidad de que sus amenazas sean creíbles, por lo que ejercen violencia y así logran que los negocios paguen el derecho de piso. En este sentido, se paga porque no haya violencia, pero inevitablemente la hay. Los tijuanenses lo vieron con terror el 12 de agosto cuando el crimen organizado bloqueó vías, quemó vehículos y llevó a cabo balaceras en diferentes partes de la ciudad de manera simultánea. Como resultado, según datos de la oficina local de la Cámara de Comercio Coparmex, extranjeros cancelaron el 90% de sus citas médicas, parte del turismo especializado que atrae grandes ingresos a la ciudad. Uno de los problemas es la narrativa que se utiliza para contar al mundo cómo es la violencia, opina Farfán Méndez. En Tijuana, por ejemplo, tienes dos ciudades, Por un lado, está una Tijuana muy integrada con la economía de California y por otro está la Tijuana olvidada, donde además el discurso es que es una zona violenta, en donde los criminales se matan entre ellos por temas de drogas. Es un discurso y una narrativa que se queda muy atorada en el tema de narcotráfico, que la verdad no lo refleja necesariamente todo lo que está ocurriendo, dice el especialista. Una manera en que las empresas se han adaptado a esta realidad se refleja en el incremento de servicios de consultoras de seguridad, firmas de análisis e inteligencia que ofrecen a los empresarios mapas de riesgo para aprender a sobrellevar la amenaza del crimen de manera que no afecte sus operaciones. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística arrojan que en 2022 empresas y negocios gastaron 70 mil millones de pesos en medidas preventivas contra el crimen. El costo total de la inseguridad y el delito a empresas fue de 120 mil millones de pesos, equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto. La extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia. Esta promesa de traer estas actividades a México, sobre todo en un contexto donde Estados Unidos y China están confrontados, pareciera ser una oportunidad con grandes incentivos económicos, dice Farfán Méndez. Pero mientras nieguen que también hay estas realidades en las ciudades, no sé qué tan viable pueda ser. Continuamos con la soledad, un problema de salud pública que aumenta el riesgo de enfermar y morir. La falta de compañía perjudica la salud. La soledad no deseada no hace ruido ni llama la atención, pero es como el tabaquismo, la obesidad o la polución ambiental, un factor de riesgo de mortalidad. El neurocientífico argentino Facundo Manes la define como una alarma biológica que nos recuerda que somos seres sociales, y cuando esa baliza de alerta está siempre encendida, la enfermedad acecha. La comunidad científica ha constatado que la soledad y el aislamiento social aumentan alrededor de un 30% el riesgo de mortalidad. Hay más riesgo de enfermedades cardiovasculares, ictus, demencia y problemas de salud mental como la depresión. Un estudio reciente publicado en la revista JAMA Surgery alertaba incluso de que influía de forma negativa en la evolución postoperatoria de los adultos mayores. La soledad y el aislamiento social ya se consideran problemas de salud pública global y para muchos expertos también una epidemia, aunque es difícil medir su dimensión real. Un documento de 2021 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, aseguraba que entre el 20 y el 34% de las personas mayores en China, Europa, América Latina y Estados Unidos se sienten solos. Otra investigación publicada este año en la revista British Medical Journal encontraba, a pesar de una considerable ausencia de datos, una prevalencia variable por regiones del mundo y grupos de edad. En adolescentes bailaba del 9.2% en el sudeste asiático, el 14.4% en el Mediterráneo oriental. En adultos europeos, la prevalencia más baja estaba en el norte, del 3% en adultos jóvenes al 5.2% en los más mayores. Y la más alta en Europa del Este, 7.5% en los más jóvenes y por encima del 21% en los ancianos. Cifras aparte, en lo que sí coincide la comunidad científica es en que la soledad, que refleja un sentimiento autopercibido de insatisfacción con la frecuencia de los contactos sociales y el aislamiento social, la medida objetiva que cuantifica los contactos sociales reales, son perjudiciales. En palabras de la OMS, acortan la vida de las personas mayores y dañan su salud física y mental y su calidad de vida. Una investigación publicada en noviembre constataba, tras estudiar a más de 4.000 adultos mayores, que entre los pacientes sometidos a cirugías urgentes, la soledad se asoció con mayores probabilidades de muerte a los 30 días. Los resultados sugieren que la soledad puede ser un determinante social importante de los resultados postoperatorios, en particular para la atención no electiva, señalan los investigadores. La falta de compañía mata y enferma. Una revisión científica de 2015 calculaba que tanto la soledad como el aislamiento social y vivir solo elevaban el riesgo de muerte un 26%, un 29% y un 30% respectivamente. La soledad mata como las enfermedades y produce más dolencias como si fuera una cascada. Para mí es un síndrome geriátrico como la fragilidad. Tiene una alta prevalencia en las personas mayores y un impacto en la salud, apunta Esther Rocker, presidente de la Sociedad Catalana de Geriatría de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. En la gente mayor se empieza con una caída, una jubilación o al enviudar, por ejemplo, y se termina encerrado en casa. La fragilidad, la dependencia, perder la capacidad de salir de tu casa o dejar de conducir, ejemplifica Rocker, marcan el punto de inflexión hacia la soledad no deseada. Y como una pescadilla que se muerde la cola, ese aumento del aislamiento social lleva todavía más a una disminución de capacidades para realizar actividades comunes. Las relaciones sociales deficientes se han asociado también con un aumento del riesgo de alrededor del 30% de sufrir problemas cardiovasculares graves o ictus. Una revisión de estudios publicada en la revista Public Health apuntaba, por ejemplo, que los adultos con aislamiento social tienen de 2 a 3 veces más riesgo de morir tras un infarto de miocardio, mientras que las personas con relaciones sociales más sólidas tienen un 50% más de posibilidades de sobrevivir. María Rosa Fernández, presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiorrespiratoria de la Sociedad Española de Cardiología, explica que tan conscientes son el impacto de la soledad en la salud cardiovascular que lo primero que preguntan a un paciente que ha sufrido un problema cardíaco grave, un infarto, por ejemplo, es por su apoyo psicosocial. Es fundamental. Un paciente que ya ha sufrido un evento de este tipo y vive solo tiene más probabilidad de volver a sufrir problemas de este tipo. Una persona con falta de apoyo familiar también tiene más riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca, apunta. En cuanto a la salud mental, hay evidencia de que disponer de redes sociales grandes y diversas y tener vínculos afectivos de calidad protegen contra la depresión. Asimismo, la soledad y la escasa participación social se asoció con más riesgo de demencia e incluso problemas del sueño. La soledad está vinculada, además, con malos hábitos de vida, como un mayor consumo de tabaco o alcohol en exceso, y estos comportamientos dañinos se exacerban, a su vez, si se está menos expuesto a conductas saludables o consejos de salud como resultado de menos contactos sociales. Un círculo vicioso. La explicación de cómo la soledad media en la enfermedad aún no está clara, admiten los expertos, pero algunos especialistas dibujan una especie de círculo vicioso que se retroalimenta. Una de las hipótesis es que la soledad desencadena una respuesta neuroendocrina. Aquellos que se sienten solos o se considera que estén socialmente aislados pueden mostrar una activación elevada del eje hipotalámico pituitario adrenal, una mayor respuesta al estrés crónico, presión arterial elevada y niveles altos de cortisol en sangre, señala un estudio británico publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine. Todos estos mecanismos que se activan están vinculados precisamente con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Tiene sentido, apunta Fernández, el eje hipotalámico pituitario adrenal es que se pone en marcha ante situaciones de estrés y la soledad provoca lo que provoca el estrés. La cardióloga, con todo, hace hincapié también en la influencia de los estilos de vida. Todos los factores sociales y psicosociales tienen un impacto en la salud cardiovascular. No se sabe la causa exacta, pero los estilos de vida no son iguales. La persona que vive en pareja o en familia tiene menos riesgo cardiovascular. El ser humano está hecho para vivir en grupo y acompañado. Desde la perspectiva psicológica, los investigadores británicos también inciden en que la soledad se asocia con tasas más altas de depresión y suicidio, así como de conductas y hábitos interrelacionados que abocan a una peor salud cardiovascular. Los comportamientos dañinos asociados con una mayor mortalidad son más comunes en aquellos que están solos o aislados. Tanto las personas solas como las socialmente aisladas son más propensas a fumar, beber alcohol y tomar malas decisiones dietéticas. Es menos probable que salgan de sus hogares con regularidad para hacer ejercicio y tienen poca adherencia a la medicación prescrita, apuntan. La falta de compañía también se asocia con el deterioro cognitivo y de vuelta a ese círculo vicioso. La cognición reducida puede influir en los factores de riesgo sociales y conductuales, por ejemplo, afectando la adherencia a la medicación, la actividad física y la capacidad de buscar ayuda. No es que la soledad genere demencia, matiza Teresa Moreno, coordinador del Grupo de Estudio de Neurogeriatría de la Sociedad Española de Neurología, pero sí acelera sus síntomas. Hay cosas que hacen que se noten más los síntomas y el aislamiento social y la depresión aumenta la progresión de la demencia. Cuanto más uses la cabeza, menos se notan los síntomas. Juntarte con gente, tener vida social, los disminuye y cuanto más podamos retrasar estos síntomas, mejor. Las dolencias neurodegenerativas empeoran con la soledad, agrega la neuróloga. A todas estas variables fisiológicas y psicológicas se suma que las personas aisladas acuden menos a los servicios sanitarios de emergencia y piden menos ayuda. Lo que llegamos a ver es la punta del iceberg. Muchas veces están tan aisladas estas personas que no nos llegan. Hay que ir a buscarlas, admite Roquer. También los jóvenes. Y aunque la soledad y el aislamiento social tocan más a las personas de mayor edad, los jóvenes no están exentos de sufrir los envites de este fenómeno. Varias investigaciones han alertado de una asociación entre la soledad en este colectivo y un aumento de consumo de tabaco. Los adolescentes más aislados socialmente tenían más probabilidades de fumar, que es uno de los hábitos que provoca más problemas de salud. Los expertos reclaman más atención a este fenómeno y alternativas terapéuticas para atajar su impacto en la salud. No hay una pastilla o un jarabe para curar la soledad, pero sí estrategias para minimizar su daño. Roquer defiende la prescripción social, que consiste en recetar actividades dentro del ámbito comunitario. Es un problema complejo que requiere buena coordinación entre distintas disciplinas. A nivel comunitario, se puede promover el voluntariado y estrategias intergeneracionales involucrando a las personas mayores. También hay que impulsar políticas contra el edadismo y la brecha digital. Y finalizamos con algo de belleza. Gray blending. ¿Cómo se lleva a cabo la transición al gris para dejarse el pelo canoso? Las canas no aparecen de un día para otro. De hecho, es un proceso paulatino en el que la producción de melanina, pigmento natural que da color a nuestra piel, vello corporal o cabello, se deteriora, vistiendo todas las melenas con un tono gris como consecuencia del paso del tiempo. Así que sí, el pelo canoso es el resultado de un curso más que natural y que durante muchísimos años se ha percibido y asumido de una manera peyorativa, como un recordatorio del paso del tiempo. Pero ahora, gracias a la nueva tendencia del gray blending, lucir una melena canosa es algo mucho más común. ¿Qué es el gray blending y por qué se ha convertido en tendencia? Consiste en trabajar los cabellos que contienen mezcla de grises y blancos, naturales o no, utilizando mechas que pueden crearse con técnicas variadas como el balayage y el foliage o hand painted, por medio de las cuales se aplica un decolorante para elevar el color del cabello lo más cercano al blanco, tonalizando finalmente con matices grises y creando un tono más uniforme en el pelo. Se trata de trasladar las técnicas habituales con las que iluminamos a melenas rubias y morenas, creando un nuevo enfoque para aquellas personas que desean conservar su gris, sus canas y, en definitiva, su naturalidad como bandera, cuenta Luis Miguel Vecina, Master Colorist del Salón Cool Day. Lo cierto es que el confinamiento hizo que nadie pudiésemos ir a la peluquería a retocar nuestro color, dejando así que las canas floreciesen en nuestra melena. La actriz Andie MacDowell, a través de su Instagram oficial, fue dando cuenta de cómo su pelo comenzaba a aclararse y a llenarse de tonos plata. Aposté por lo natural y abracé mi verdadero color. Quiero estar orgullosa de donde estoy en mi vida. No quiero avergonzarme de mi edad. De hecho, Luis Miguel Vecina, colorista experto del Salón Cool Day, considera que el confinamiento marcó un antes y un después en la manera de ver y afrontar el mundo. Todo cambia, puede sonar un manido y, sin embargo, la realidad es que la sociedad adopta cambios, a veces cíclicos y en otras simplemente como una deriva de un momento puntual. En el caso del gray blending, el momento confinamiento paró 2 meses nuestro país. Las personas tuvieron que asistir sin remisión, a verse sin su color mensual capilar, sin los cuidados de un profesional. Unos optaron por el me lo hago yo mismo, lo que nos llevó a corregir desastres al volver al salón. En otros casos asumieron esa transición y les gustó. Estas últimas son las que reclaman su feminidad natural, las que quieren decir lo que llevo es mío, sin trampa ni cartón. De la misma opinión es Frank Galán, de The Beauty Concept Hair, añade que el gray blending se ha puesto de moda por la salud del cabello y por el aspecto brillante que otorga. Los aspectos para tener en cuenta de un pelo natural canoso son, lo primero, aceptar nuestro nuevo color, rompiendo los tabúes de que solo lo llevan señoras mayores. Además, hay que partir de la base que suelen ser cabellos más fuertes, gruesos, y si les aportan los cuidados ideales, podrá lucir un brillo de cine. Son todo beneficios, sin olvidar el escaso mantenimiento de color que tiene este tipo de pelos canosos, tiempo que podemos invertir en cuidar nuestra salud capilar, entre otros aspectos. Además, no exige tener que acudir al salón a mantenerlo como una obligación todos los meses. Tiene su parte de relación en aceptar el aspecto del cabello natural de cada uno y en aprender a lucirlo, siempre gracias a un buen corte que le aporte estilo y mirando más por la salud del pelo que por la imagen. También ha ayudado mucho las redes sociales, pasarelas y celebrities demostrando que el cabello con canas es un color más y lo elegante que puede llegar a ser. ¿Cómo se lleva a cabo la transición al gris para dejarse las canas? Como un juego de claroscuro, el colorista primero aclarará grandes secciones de cabello con un ligero barrido. Luego acentuará el efecto en algunos mechones más finos para difuminar las canas. El resultado, el contraste entre mechones aclarados y cabellos aún llenos de melanina, parece más natural, dando más profundidad a la melena sin necesidad de difuminar las canas. Aunque en palabras de Luis Miguel Vecina de Cool Day, todo dependerá del color que tenga la persona. Si es natural con canas, el trabajo se facilita bastante ya que se puede llegar relativamente fácil al blanco que se pretende. Cuando los cabellos tienen restos de tinte crecidos, la fórmula pasa por decolorar el pelo, a veces de forma global y en otras con algún sistema de mechas que aproximan al cliente al color deseado. En cualquiera de los dos casos, la paciencia y el sentido común, tanto del cliente como del peluquero, es la mejor virtud para llegar al éxito. No debemos olvidar que trataremos el cabello con el agente químico que más altera la fibra capilar debido a su composición a base de persulfatos y su pH alcalino, la decoloración. ¿Y qué hay del mantenimiento de las canas? Estamos ante una ventaja absoluta, ya que un cabello canoso requiere el único mantenimiento de cortar el pelo cada pocos meses para sanear y productos específicos para este tipo de cabello. En concreto, champús con pigmentaciones violetas para blanquear y pigmentar la cana en tonos más grises o blancos, como el shampoo Fair Brilliant Sunshine de Oribe, o mascarillas y tratamientos que le aporten flexibilidad al pelo, ya que se trata de un cabello más rígido, advierte Frank Galán de The Beauty Concept. En cuanto a mascarillas capilares que cuiden el pelo con canas, Swang Pigmentant Blonde Void de Leonor Grail es un tratamiento que, gracias a su tono malva claro, evita que el cabello canoso quede excesivamente azulado. Este producto vegano, con un 96% de ingredientes de origen natural, impide la oxidación y evita que el cabello se torne amarillento, aportando además muchísima nutrición para darle un aspecto más suave y sedoso al pelo. No cubre las canas, sino que las resalta y aporta reflejos polares. Sin duda, el pelo con canas es una tendencia que ha llegado para quedarse. O mejor dicho, las tendencias suelen ser de vida corta. Las modas son pasajeras. Sin embargo, cuando calan más allá de la imagen, cuando socialmente se adoptan entre personajes que influyen en la opinión pública, entonces pasan a convertirse en clásicos. Por lo que sí entiendo que el Grey Blending seguirá con nosotros durante mucho tiempo. Gracias por acompañarnos en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.